Hablaremos hoy de Boris Godunov, o de Boris Godunov, como les gusta decir a los de la ópera. Así que vamos a Rusia, aprovechando el frío, nada nos costará imaginar que estamos allí. Nos situaremos a fines del siglo XVI, tampoco, dado los pensamientos que flotan en el aire, nos costará mucho imaginar que estamos allí. El zar era Iván el Terrible, y tenía un consejero favorito, Boris Godunov. Provenía Boris de una familia muy humilde. Bueno, después de 10 años de trabajo en la guardia, Godunov pasó a servir en la mesa de Iván. Y en 1580 el zar, agradecido por la forma en que servía a la mesa, le dio el título de boyardo, es decir, de noble, y para probar su amistad, casó a su segundo hijo del zar, Fiódor, con la hermana de Godunov. O sea que primero el tipo fue mosaico. Después ascendió a noble, a consejero y finalmente a cuñado del hijo del rey. Un día se produjo en la corte una pelea entre Iván el Terrible y su primogénito, el heredero del trono de Rusia, que también se llamaba Iván. El zar entró en discrepancia con un enunciado de su hijo, de suerte que le encajó un bastonazo en la cabeza y lo liquidó. Entonces el sucesor pasaba a ser su segundo hijo, que justamente era Fiódor, el cuñado de Boris Godunov. Ahora bien, en marzo de 1584 murió Iván el Terrible, murió mientras jugaba al ajedrez, lo cual no debe inducirnos a ningún enunciado. Se consagró entonces a Fiódor, al cuñado de Godunov, nuevo zar. Fiódor era un muchacho tímido y a cada momento solicitaba los consejos de Godunov. Poco cuesta entender que era Godunov el que ciertamente detentaba el poder en Rusia. Fiódor tuvo un hijo con la hija de Godunov, con la hermana de Godunov, pero fue una niña y además murió en la cuna. Estas dos cosas le impidieron convertirse en zar de Rusia. Ahora bien, Fiódor no era el único hijo de Iván el Terrible. Ya sabemos que había uno al que Iván había liquidado de un bastonazo por discrepancias. Pero había uno más chico, el pequeño Dimitri. El pequeño Dimitri tenía 2 años a la muerte del zar. Y Fiódor, por consejo de Godunov, había relegado a la zarina viuda, María, a la mujer de Iván el Terrible, al chiquito Dimitri, a Ugli, un pueblo cercano a Moscú. María se llevó al chiquitito Dimitri con ella, esa especie de destierro, pero aquel hijo que era el tercero de Iván era una amenaza para Godunov. Dimitri se educó en un ambiente triste, en el triste ambiente de Ulrich. Toda la familia de su madre, los Nagoi, se la pasaban lamentándose, imagínense. Mientras María fue la mujer de Iván el Terrible, toda la familia andaba fenómena. Recibía muchos regalos, tenía muchas riquezas y los nombraban en distintos cargos. Pero con el advenimiento de Fiódor y la regencia prácticamente de Godunov, había terminado esa era gloriosa. Los Nagoi estaban enojadísimos con Godunov. Por su parte, Godunov enviaba espías para ver cómo andaba Dimitri, porque si Fiódor moría sin descendencia, Dimitri reinaría y Godunov caería en desgracia. El caso es que a fines de 1590 apareció en Uglich un enviado de Godunov. Se llamaba Vitiadovsky. oficialmente estaba encargado para controlar los gastos de la zarina, y zarina viuda, ¿no?, y de su familia, pero en verdad era espía de Godunov para ver qué es lo que hacía esta familia. Muy bien, mayo de 1591, el pequeño Dmitri estaba jugando en el patio de su casa con unos amigos. La nodriza, Irina, vigilaba al príncipe. De pronto empezaron los gritos. La ex zarina María, la madre, fue a ver qué pasaba y encontró a su hijo cubierto de sangre al pie de una escalinata con un corte en la garganta. Muerto. La familia Nagoy inmediatamente acusó al enviado de Godunov, al tal Vitiagoski, al espía. Fue este. Vitiagoski, cuando vio que todos estaban en un estado de indignación, se escondió donde pudo, pero lo encontraron enseguida, y para evitar toda demora, lo lincharon. Agarraron y lo lincharon. Unos días más tarde, Godunov envió a Uglitz, al pueblo, una comisión para que investigara el asunto. Pero ¿qué había pasado realmente? Se interrogó a todos los testigos. La nodriza, Irina, dijo que Dmitri jugaba con cuatro compañeros y jugaban a lanzar un cuchillo contra una tabla. Mirá vos, qué juego, ¿no? Parece que en un momento a Dmitri le dio un ataque de epilepsia, enfermedad de la que padecía, y se hirió mortalmente con su cuchillo. Los compañeros de juego dijeron lo mismo, efectivamente, dijeron en su media lengua, ¿no? Estábamos jugando acá con Dmitri, le agarró Los historiadores rusos, como Platonov, dicen que eso fue realmente lo que sucedió y que el espía Vitiagoski no andaba por ahí, no estaba por ahí. Todos los testigos dijeron lo mismo. Pero Vitiagoski estaba muerto. Y María declaró culpable de haber sublevado a la multitud para que matara a Vitiagoski. Pidió perdón. Un consejo de obispos decidió finalmente que la muerte de Dmitri había sido dictada por la voluntad divina y nació como un crimen el haber matado a Vitiagoski. A María la encerraron en un convento, la familia, los Nagoy, fueron proscriptos y encarcelados y se deportó a Siberia a la mayoría de los habitantes del pueblo. Bien. En 1598 el zar Fiódor, el cuñado de Godunov, murió. Murió de melancolía. Y el trono de Rusia quedó vacante. Pero la hermana de Fiódor, o sea, la mujer, y la hermana de Godunov, la mujer de Fiódor, declaró que no podía reinar sola. La nobleza y el alto clero suplicaron a Boris Godunov que se ciñera la corona. Acepte, Boris, acepte. Y Godunov aceptó y lo consideraron zar. Al poco tiempo, Godunov recibió una noticia sorprendente que ya vamos a contar. Pasemos a Lituania. En Lituania vivía el príncipe polaco Adam Wisniewski. Tenía varios criados y un día mientras se bañaba retó a uno de los criados, el Wisniewski, porque no le llevaba tiempo el agua caliente. Ah, dice, me quiero bañar, ¿dónde está el agua caliente? Y el criado le respondió lo siguiente: si supieras quién te sirve, me tratarías de otro modo, dijo el criado. Y siguió diciendo: en realidad no soy un criado, sino que soy el zarévich Dmitri, el hijo de Iván el Terrible, aquel que murió degollado mientras estaba jugando con un cuchillo. Bueno, aquí estoy, vivito y coleando. El príncipe no azotó al muchacho, se lo llevó a su gabinete para hacerle algunas preguntas. Y el muchacho hablaba notablemente bien, mostró unas verrugas que tenía, una en la frente, la otra debajo del ojo, según parece acreditaban su identidad. Para terminar con su demostración, exhibió una cruz de oro imperial con piedras preciosas engastadas. Si en verdad era el Zarevich, o sea, Dmitri, el último hijo sobreviviente de Iván el Terrible, a él le correspondía el trono. Trono que estaba ocupando Godunov, después de la muerte de Flavor. El príncipe polaco, Adam, escuchó incluso la historia verdadera del crimen de Ulrich. Boris Godunov había encargado a cierto médico, un tal Simón, matar al Zarevich, pero llegado a Ulrich, Simón, conmovido por la corta edad del príncipe, no se animó a cometer el crimen y el día señalado se apoderó del hijo de un siervo. En este caso parece que no lo conmovió la corta edad de un pobre. Pero bueno, y lo degolló en su apartamento. Dmitri, oculto detrás de una estufa, vio todo. Luego Simón llevó al niño muerto al patio, llamó a gritos a la guardia. Estaba vestido con la misma ropa, bueno, se perpetró el engaño. Ese fue el cuento que hizo este criado. El príncipe escuchó e inmediatamente le creyó. Le creyó a mitad porque le tenía bronca a Godunov. En realidad odiaba a todos los rusos, como sucedía con los polacos de ese entonces. Lo reconoció como soberano del Imperio Ruso y divulgó la noticia. Ya dice, aquí tengo al verdadero zar de Rusia. En realidad los historiadores más sensatos piensan que empezaron a moverse intereses políticos que facilitaron el despliegue de esta impostura. Los nobles polacos quisieron, para favorecer a Polonia, que el nuevo Dmitri recuperara el trono. Además, Dmitri, se confesaba católico romano, se alejaba de las doctrinas del cristianismo ruso. Bueno, el rey de Polonia, a instancias del Papa, también tomó partido por este nuevo Dmitri, etc. El rey de Polonia entonces reconoció el supuesto Dmitri, que pronto tuvo una corte y un ejército. Además lo casaron con una princesa polaca llamada Marina, que era hermosa, entre paréntesis. Cuando Godunov se enteró del asunto allá en Rusia, se desesperó. ¿Qué hacemos? Pidió la extradición, pero no le dieron bolilla. Bajo la bandera de Dmitri se juntaron algunos aventureros de distinto origen, hidalgos polacos, nobles rusos dispuestos a combatir por la legitimidad, cosacos de la estepa, para quienes toda guerra significaba pillaje, y estas fuerzas avanzaron sobre Moscú y derrotaron a los soldados del imperio, y ya estaban en la puerta de la ciudad. Godunov empezó a interrogar a videntes y astrólogos para que respondieran si este era el verdadero Dmitri, y los astrólogos le dijeron que sí. Total. Y en esa situación, muerto de miedo Godunov, se murió de un ataque al corazón. Un hijo de Godunov quiso adueñarse del trono, pero no pudo. Y llegaron los hombres de Dmitri. Un noble, Shubisky, contó a la población lo que para él era la verdad. Dijo que contó la historia esta del tal Simón que había asesinado a un pobre en vez de a Dmitri, etcétera, etcétera. La gente se indignó y tomó el palacio imperial y mató a todos los familiares de Godunov. Y Dmitri fue coronado, el nuevo Dmitri. Sucedieron cosas curiosas. El nuevo zar se hizo reconocer por su madre, aquella, recuerden, que habían encerrado en un convento, y María certificó que sí, que era su hijo. El gobierno de Dmitri no duró mucho. Sucedió que Moscú se... que eran todos amigos de Neapto, capellanos católicos romanos celebraban misa en el Kremlin, se ofrecían bailes a la moda francesa, la mujer de Dimitri no cubría sus cabellos con un velo y además se reía en público. Imagínense, todo esto indignó a los rusos más conservadores. Y los boyardos, los nobles, dejaron de apoyar al nuevo zar y se armó una revuelta. La noche del 17 de mayo de 1606, un ejército de conspiradores entró al palacio para matar a Dimitri. Era, con permiso de los estudiantes de cine, la conspiración de los boyardos. El zar, aterrado, el nuevo zar, saltó por una ventana y se quebró una gamba. Y no pudo escapar, naturalmente, por esta circunstancia. La multitud lo atrapó, lo rodeó y le empezó a gritar bufón polaco, que es lo que suelen gritar en Rusia a los impostores polacos que se hacen pasar por el tercer hijo de Iván el Terrible. Por ahí uno sacó un arcabuz y le tiró un tiro y lo mató. El cadáver fue convenientemente despedazado. Esto es terrible lo que voy a decir. Algunos despojos terminaron en una fosa común, pero otras partes del cuerpo fueron mezcladas con pólvora y disparadas en dirección a Polonia. En verdad nunca se supo quién era aquel nuevo Dimitri. Casi todos los historiadores certifican la muerte por accidente allá en Uglich, cuando era un chico, Se ha dicho que el falso Dimitri era un joven que formaba parte de la servidumbre del príncipe Cherkasky y cuyo nombre verdadero era Yuri, que fue copista en monasterios, que se enteró de la historia del hijo de Iván, que supo que se le parecía, y en fin. No se sabe cómo llegó a concebir la impostura. Lo que hay que reconocer es que jamás en la historia un impostor sostuvo tan bien su papel. Hemos conocido a 43 personajes que juraron ser Luis XVII, ¿recuerdan ustedes? El hijo de Luis XVI. Pero ninguno logró nada importante. Este, mira, se hizo coronar. Ahora bien, en 1607 apareció otro falso Dimitri. Se parecía poco al anterior, y convenía eso, naturalmente. Era mayor, sus maneras eran brutales, y le faltaba una verruga, en realidad. A pesar de todo, el pueblo lo siguió. Ucranianos y polacos acudieron a enrolarse en su ejército. Pero lo más interesante es lo que sigue. Mientras el pueblo mataba a su esposo, Marina, la mujer del primer falso Dimitri, logró escapar. Y se unió al bando del tercer Dimitri y lo reconoció como su marido. Vivieron juntos 10 años hasta que los partidarios se casaron, mejor dicho, se cansaron, y los asesinaron, sus propios partidarios, cerca de la ciudad de Kaluga. Mientras tanto, se había elegido un nuevo zar, otro perteneciente a una familia que jamás había reinado. Una familia nueva era la familia Romanov. Esta es la historia de Boris Godunov y de los falsos Dimitris. Ahí saben ustedes una ópera de Mussorgsky sobre lo que se llama justamente Boris Godunov, escrita por Mussorgsky y arreglada, como casi todas las cosas que escribía Mussorgsky, por Rimsky-Korsakov, que vivía con él y que era más músico que él. Mejor dicho, era un músico más técnico que Mussorgsky, que era un hombre de un gran genio, de una gran fantasía y de una formación musical muy mediocre, que por ahí le impedía expresarse con corrección. Entonces Rimsky modificó todo, pero después vinieron revisionistas. Aparte, el propio Mussorgsky la modificó mucho. Y hoy en día ni siquiera se sabe, nadie sabe qué obras dar. Porque ahí anduvo Sostakovich también, que quiso sacar las partes de Korsakov. Entonces volvió a la obra original, pero algunas partes no, pero otras sí. Así que cada vez que ponen Boris Godunov, o Boris Godunov, como dicen ellos, no saben qué obra dar. Porque incluso hasta hay un agregado que ni siquiera es histórico. Yo creo que Mussorgsky, que escribió el libro también, se basó en Pushkin, que ha escrito unos cuentos, ¿no? Entonces todo es un poco fantástico y hay un amor en Polonia, toda una cosa ahí, ¿no? Así que también vamos a dedicarlo primeramente a Mussorgsky, ya que aquí no hay mucha buena gente, ¿no? Para dedicarla a la madre del pobre Dimitri.
Sí.
A la zarina María, pobre mujer, y a toda la familia, los Nagoy, como era.
Sí, al Iván, el padre lo mató de un palazo.
Claro, que estaba el primogénito. El padre al primogénito.
Y la papi no lo llevé en la contra.
Y claro.
Y Alejandro, si usted me permite, yo se lo quiero dedicar también a algunos antepasados suyos que siempre recordaban el zar de Rusia.
Sí, claro, es verdad. Mi padre solía decir eso, me cachen el zar de Rusia, decía, también, y es interesante la última historia también, la de Marina, que reconoce a su esposo, al tercer Dimitri, pero no está del todo mal, supongo que si usted... Que uno se enamorara de la más linda.
Sí.
Entonces, no importa quién sucesivamente va encarnando ese rol. Usted se enamora de un rol. ¿De la más linda?
Es suya.
Es suya. Ella se enamoró del zar de Rusia. O mejor todavía, estaba enamorada del impostor que fingía ser el zar de Rusia. Ese era el rol. Nos cuesta entenderlo y hacemos bien en lo que a uno les gustan las morochas. Es totalmente absurdo decir que uno prefiere las morochas petizas. También de que esto no es verdad. Uno no se enamora de los impostores que aspiran al trono de Rusia. Sea quien fuere, no se enamora uno del jefe de estación de la estación Chacabuco. Y no le importa quién esté ahí. Tampoco uno no se enamora de una morocha pechugona, y no importa quién está ahí. Uno se enamora de personas con nombre y apellido. Señor de la revista Gente que me viene a preguntar qué clase de mujeres me gustan. ¿Qué sé yo? No me gustan las clases de mujeres. Me gustan mujeres de carne y hueso individuales. Esas me gustan. Yo nunca me he ido atrás de una iglesia a besarme con una categoría de mujeres. Estoy acá contra un ligustre apretándome a mujeres que cumplen con los siguientes... ¡No! ¡Voy con una!
No, que le gustó.
Voy con una que me gustó y que es esa, no otra. Si no, me hubiera traído otra. Porque si uno está llorando 45 minutos de amor por una persona, cuando bien puede reemplazarla por otra que reúna las mismas condiciones, ¿para qué se mata uno por amor? Yo me he matado muchísimas veces por amor. ¿Y por qué? Porque no era lo mismo. No era lo mismo otra morocha peticita. No, blanco. A mí me gustaba esa. Y se presta incluso más linda. ¿Qué me importa si es más linda? Hay muchas más lindas. No se cree que no lo sé. Bueno, del mismo. Pero esta no. Esta no tenía problemas. Le bastaba que un tipo fuera un impostor que aspiraba al trono de Rusia y ya. Me dirá, la clase, individuos o impostores que aspiran al trono de Rusia no es una clase muy numerosa.
No.
Es preferible pelados de barba.
Claro.
Ha, 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 ha. Sí. Y yo le diría que eso no afecta a mi argumento.
No, no, es cierto.
No afecta a mi argumento.
No, está bien.
Sí, no importa que haya pocos. Usted está enamorada, querida Marina, de una clase de hombre, no de un hombre.
Uh-huh.
Me abrazas a mí y estás abrazando una clase.
Sí, claro, incluso imagino un periodista preguntando, ¿no? ¿Usted no tiene miedo que lo quieran por ser el impostor que quiere llegar al trono de Rusia?
Sí. Esa es otra pregunta que no tiene que ver con esto, pero... El mero comienzo es raro. Usted no tiene miedo que lo quieran porque tal cosa. Yo primero no tengo miedo que me quieran, pero no importa, eso es otra historia, ¿no? Bueno, me gustó esto,
Este es el que le pregunta eso sospecha que lo quieren por eso.
Sí, claro.
¿Usted
cree que lo quieren? No, pero lo peor es que se confunde lo que es exterior a una persona con lo que le es propio.
Sí, sí.
Porque si yo a usted le preguntara, ¿usted no tiene miedo que lo quieran por el departamento que tiene?
Ajá.
Podríamos creer que la persona que se acerca a usted en realidad lo que decía es apropiarse de su departamento.
Correcto.
Eso está bien. Pero si a usted le pregunta, ¿no tiene miedo que lo quieran porque usted es... pongamos por caso, qué sé yo, cantor de ópera?
Uh-huh.
Pero usted es cantor de ópera, y si lo que quiere la mujer es apropiarse de un cantor de ópera, no tendrá más remedio que apropiarse de usted.
Uh-huh. Sí, sí. E incluso, al revés, al cambio, si quiere apropiarse de mí, no va a tener más remedio que apropiarse de un cantor de ópera.
Un cantor de ópera, qué sé.
¿Me
quieren por mí o por mi belleza?
Siempre
como hago para separar una cosa de la otra.
No importa.
Claro.
Por el que lo pregunta está sospechando.
Claro. De... Vos salís conmigo porque soy alta y soy linda, te dice una mina.
Sí.
Bueno, sí. Que te debo sentirme culpable, debo sentirme como un aspirante a quedarme con la fortuna de los Rothschild.
No, pero bueno, bien son así. Usted tiene miedo que lo quieran...
Sí, ¿por qué lo quieren en la
bolina?
Claro. Sí, pero que soy.
Claro.
Bueno, claro, ¿qué voy a hacer?
No cree que le dan bolina.
Claro. Bueno.
Entonces, le dediquemos solo a las mujeres que nos quieren.
A las mujeres que nos quieren, no importa por qué.
No importa, porque hasta por el departamento.
Claro, no me viene a preguntar por qué no quieren a uno, a veces se dan cuenta que en realidad no nos quieren. Yo cuando me quieren, le voy a preguntar por qué. Lo mismo cuando, por ejemplo, acierto un pleno a la ruleta, que le voy a preguntar al tipo por qué.
Sí, claro.
¿Por qué salió el 17? Yo no pregunto por qué cuando no me quieren.
Uh-huh.
Tengo esa delicadeza. Cuando alguien me dice, Roberto, ya no te quiero, digo, está bien.
¿Sí?
Y me marcho, me pregunto por qué.
Claro, si no tiene explicación.
Claro, así que, no, ¿cómo voy a andar preguntando por qué cuando me quieren?
Claro.
Bueno, no, flaco. Es así. Bueno, listo. No hay más. Fuimos a buscar discos sobre personas que están enamoradas de una clase. Desde luego no había,
¿no?
O sí había. Pero no se nos ocurrió antes. Mira, el vals me gustan todas, o tengo mil novias, no está mal. La clase que le gusta al tipo es la de las mujeres.
Sí.
De todos modos, con respecto a imposturas, la milonga será él, entraña una pregunta, que es la pregunta que se habrá hecho Marina antes de aceptar al tercer Dimitri. Y ahora será él, y después habrá dicho más que no importa. Pero Victoria Morán canta esta bellísima milonga criolla, que siempre me ha gustado mucho, desde que la oí por primera vez en la versión de Alberto Merlo. Así que adelante, Victoria, cante, será él, en atención a todos los impostores que aspiran al trono de Rusia. Adelante.
Que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero la guarda. cariño se siente, porque es una mano flor alerta, la vida vuelta de tierra, donde no asoma el ausente. Mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo pobre en la calle, ya el sol se le quedó mala, lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de su prensa redimida. Pero de pronto calmando sus inquietudes mi vida, a un jinete que de prisa viene el camino acortando, entonces como jugando reina con ansia el flamel, y aunque tal instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura le pregunta será él. Lo demás, ¿para qué decirlo si ya está vivo? Que el reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ves que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno. Mientras temblando en su pelo, recibe el clavel más rojo.
Ha cantado Victoria Morán, ¿será él?